Vamos a empezar entonces con el Salmo 23. Hemos estado estudiando ya por algunas semanas lo que la Biblia enseña en el Salmo 23 y les he estado compartiendo que el Salmo 23 es una de las partes de la Biblia más conocidas por toda la humanidad o por todo el mundo, cristianos y no cristianos, profesantes y no profesantes. Muchas personas hemos escuchado el Salmo 23 en alguna ocasión de nuestras vidas. Y yo les comentaba al principio de esta serie de estudios que el Salmo 23 se ha usado aún para adornos en las casas. No sé si a ustedes les ha tocado ver cuadritos donde se pone en los hogares como adorno el Salmo 23 como parte de lo que es el adorno espiritual, se puede decir así. Otro de los cuadros que se han puesto mucho en los hogares es el de las huellas, o en algunos lugares donde nosotros podemos estar. Y yo he estado compartiendo y he estado tratando de reafirmar que el Salmo 23 tiene muchas bendiciones o muchas promesas para nosotros los cristianos. Yo le he llamado a estas promesas o a estas bendiciones perlas. La palabra perlas, pues lo he tratado de poner de esta forma, porque una perla pues tiene gran valor por sí sola. Una perla, aunque nosotros no la encontremos, eso no significa que no valga. Y es lo mismo en el Salmo 23. Aunque muchos no le entienden al Salmo 23, el Salmo 23 es una gran bendición dentro de las Escrituras. No solamente es cuando lo entendemos, cuando ya nosotros lo entendemos, pues ahora pasa a ser mayor bendición, porque la perla ya no solamente es una perla que está ahí, sino que ya la perla nosotros tomamos posesión de ella, o nosotros la experimentamos en nuestras vidas. Es por eso que en este estudio estamos tratando de mirar lo que el Salmo 23 habla, y lo hemos tratado de establecer en 16 perlas que habla la Biblia, o que hemos tratado de establecer en forma práctica sobre el Salmo 23. La primera perla que estudiamos se llama posesión. ¿Por qué posesión? Porque el primer paso o la primera parte del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y dijimos que es muy diferente el poder nosotros mirar algo de lejos a tener algo en nuestras manos. Es por eso que la vida cristiana es muy distinta cuando uno solamente es oidor o cuando uno es ya hacedor. No es lo mismo decir yo sé y he oído de Dios a poder decir yo he podido experimentar el amor de Dios en mi vida. Yo he podido experimentar la misericordia de Dios en mi vida y en mi familia. Es muy distinto. Es muy distinto ser una voz a ser un eco, a solamente ser solamente un repetidor de las cosas. No hay como experimentarlo en nuestras propias vidas. Es por eso que cuando se habla de Dios, todo mundo puede dar una opinión de acuerdo a su intelecto. Pero cuando nosotros damos una opinión de acuerdo a nuestra experiencia, es muy diferente. Es por eso que en la historia de la Biblia van a encontrar personajes como aquel ciego que Jesús sanó, que le dijeron: ¿qué dices del que te sanó? Y le preguntaban porque para ellos era un pecador, porque lo había sanado en el día de reposo. Y ese ciego les dijo: yo no sé si es pecador, yo no sé si es profeta. Lo único que yo sé es que a mí me sanó. Y yo sé que mucha gente habla de Dios y dice: es que Dios, yo creo que es así, yo creo que Dios es asá, y que Dios, yo lo entiendo de esta manera. Pues cuando uno lo escucha así, a veces tiene más dudas de Dios. Pero cuando tú experimentas a Dios en tu vida, entonces tú ya puedes decir con convicción, no solamente con información, sino con convicción en tu vida personal. Y tú puedes decir, como dice San Pablo, pues dirán misa, hermanos. Pueden decir lo que quieran de Dios, pero realmente yo lo único que les puedo decir, que aquel que no cree en Dios es porque realmente no le ha amanecido, hermanos. No se ha dado cuenta que Dios está en todas partes. Es por eso que si ustedes leen el Salmo 107, el Salmo 107 habla de la misericordia de Dios y dice: alaben la misericordia de Dios, díganlo los redimidos de Jehová. Y empieza a hablar de diferentes personas que han sido libradas de diferentes cosas. Y al final de ese salmo, el salmista dice: ¿quién es sabio y entendido? Y entendido dice: y entenderá las misericordias de Jehová. Yo creo que mucha gente ha oído de Dios. Yo creo que muchas personas han escuchado de Dios, pero yo creo que muy pocos han experimentado a Dios en sus vidas. Es por eso que cuando estudiamos la primera perla, dijimos que era muy importante, porque David decía: Jehová es mi pastor. No dijo Jehová es un pastor o Jehová es el pastor. No lo dijo en término general, lo dijo en término propio. Y yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda decir: yo tengo a un Dios que es mi Dios. Puede ser Dios de muchos, pero es mi Dios. Pelea por mí, cuida de mí, siempre está conmigo, porque es mi Dios. Y eso te da a ti posesión. Y eso te ayuda a ti a estar en el señorío de Cristo, porque Él está encima de tu vida en toda situación. Cuida de ti. La segunda perla que estudiamos es lo que dice el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dijimos que en esta perla el nombre era provisión. Cuando nosotros experimentamos el Salmo 23, ya no de memoria, ya no solamente porque lo hemos oído por otra situación, ahora podemos decir: nada me faltará. Y realmente decir nada me faltará, eso cambia totalmente la vida de una persona. La gente está triste, está angustiada, está afligida porque les falta algo. Siempre va a haber algo que les hace falta. Siempre va a haber una causa para no tener la fe o la paz completa en el corazón. Pero cuando David dijo: nada me faltará, estaba hablando de lo que él había encontrado en Dios. Y no solamente había encontrado una religión, sino David había encontrado provisión para él. Por eso cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, él dice que cuando les enseñó a sus discípulos, les decía que oraran así: danos hoy el pan de cada día. David en toda situación experimentó la provisión de Dios en su vida. Y eso es muy importante, porque la provisión a nuestras vidas trae paz, trae seguridad, trae fortaleza y nos da descanso en cualquier situación. Es por eso que cuando uno ve a las personas que están muy tranquilas y uno está viviendo una situación difícil, uno dice: pues es porque ellos tienen todo o no les falta nada. Pero realmente no es que humanamente podamos tener todo, sino que Dios cubre cualquiera de nuestras necesidades. La semana pasada lo vimos a través de 7 diferentes aspectos que cubren este punto que era la provisión. Y yo les decía que estos 7 puntos son estos: el amor de Dios, el perdón, la fortaleza, el descanso, la sanidad, la paz y la fe que vamos a necesitar. 7 cosas que vienen a través de la provisión de Dios. ¿Qué vas a ocupar en esta vida? Tú vas a ocupar el amor. Cuando dicen los psicólogos que una de las necesidades humanas básicas, aparte de comer y dormir, es que uno se sienta amado. Es por eso que se dice que los jóvenes siempre se desvían de sus amistades, se escogen mal sus amistades porque buscan quien los ame. Y cuando no encuentran ese amor en los padres o en la familia, lo buscan por otras partes. Pero cuando uno tiene el amor de Dios en su vida, uno no necesita andarlo buscando por otras partes, hermano. Es por eso que lo que humanamente vamos a necesitar siempre es amor. Dios nos ama, Él es el que nos ama. Así que cuando tú te preguntes a ti mismo: ¿habrá alguien que me ama? ¿Tú crees que hay alguien que te ama a ti, hermano? ¿Sí? Porque tu esposa y tu esposa, créeme y te lo digo con conocimiento de causa, no siempre te aman, hermanos. Te soportan algunas veces. Y créanme que se los digo así con los ojos cerrados. No ocupo ni ser adivino, no soy ni profeta ni nada. Pero ¿a poco no es cierto que a veces nos soportamos los unos a los otros? En el curso de matrimonios hay una clase que se llama el pacto. Y dijimos que el pacto tiene que ser algo práctico en nuestras vidas. Y el primer versículo del pacto es amarnos los unos a los otros. La segunda cosa que tiene que tener el pacto es perdonándonos los unos a los otros. Pero la tercera se llama soportándonos, ¿qué dice? Los unos a los otros. O sea, que hagan un pacto tú y tu esposa. Yo te soporto a ti y tú le dices y tú me soportas a mí. Dense la mano y digan trato hecho, para que luego no estén con que no. Nos tenemos que soportar el uno a el otro. Tenemos que saber que eso es el pacto. Después vamos a ver que Dios nos da perdón todos los días. ¿Cada cuándo necesitamos perdón, hermanos? Todos los días. Cada día ocupamos el perdón de Dios para nuestras vidas. Después ocupamos fortaleza, porque van a haber situaciones que no vamos a poder nosotros solos. Tiene que ser la fortaleza de Dios ayudándonos. Después vamos a ocupar descanso, porque a veces vamos a estar muy afligidos y cansados, y lo que queremos es tener un tiempo de descanso. Después vamos a ocupar sanidad, porque nuestra vida se va desgastando día con día y Dios tiene sanidad. Después vamos a ocupar paz, para que nosotros podamos tener realmente situaciones de armonía en nuestras vidas y en nuestras familias. Y al final vamos a ocupar fe, porque esta vida se trata de seguir con fe los caminos de Dios. Hoy vamos a estudiar el tercer punto, que es la tercera perla, y dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará, ¿qué dice? Descansar. La perla que vamos a mencionar aquí se llama posición. Y el fundamento que se establece en esta perla es unión con Cristo. No hay mejor lugar que estar, o mejor posición que estar en unión con Cristo, o mejor lugar que estar con Dios. ¿Cuál es el mejor lugar en el que podemos estar? En el lugar con Dios, donde esté Dios con nosotros. Es por eso que David decía, como una situación de metáfora: en lugares de delicados pastos me hará descansar. David era pastor de ovejas y él guiaba a las ovejas a lugares a descanso. Las ovejas tenían que tener un lugar de descanso. Y como pastor, David sabía que había lobos, que había muchos depredadores para las ovejas. Y él, como guía de sus ovejas, él buscaba esos lugares delicados, porque han de saber, yo creo que algunos que ya han estudiado sobre las ovejas, Dios nos compara a las ovejas. Y dentro de lo que es la, pues el reino de las ovejas, o las características de las ovejas, una de las características de las ovejas es que son animales muy torpes, que no pueden caminar por sí mismas, que no pueden ser guiadas por sí mismas. Son animales que necesitan siempre ser guiadas. Y las ovejas necesitaban estar donde el pastor las dirigiera, porque si ellas caminaban en su propia fuerza, se iban a lugares peligrosos, se iban a lugares donde no iban a tener las, pues ahora sí que el descanso que Dios había preparado para ellos. Es por eso que David decía en el Salmo 23: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que la primera perla se llama, la tercera, perdón, se llama posición. Vamos a leer el Salmo 84:10 y el libro de Colosenses 1:13, porque aquí vamos a ver dos cosas en cuanto a este punto. El salmista, el salmista en el Salmo 84:10, él dijo de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener diferentes pensamientos y criterios a cuál es el mejor lugar para descansar o para estar. Y yo creo que cada uno lo puede pensar de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su situación personal. Cada uno, de acuerdo a lo que está viviendo, siempre va a reaccionar y decir: este es el mejor lugar para mí. Pero en este punto, el salmista dijo algo que va encima de todos los deseos humanos. Porque él dice, porque mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Él tenía una posición en su corazón en la cual él quería estar. Y esa posición era la posición en la cual Dios quería que él estuviera. No se trata qué es lo que yo quiero, sino también qué es lo que Dios quiere, dónde quiere que yo esté Dios. Por eso Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 1, en el verso 13, cuando habla de esta posición, lo dice así tan claro, hermanos. Dice que nosotros, así dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que dice la Biblia es que Dios nos ha cambiado de posición y Él nos ha llevado de estar en tinieblas a estar ahora en el reino de la luz de su Hijo. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque para nosotros la posición mejor es aquella a la que Dios nos ha destinado a cada uno de nosotros. Y esa posición, David dijo así: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El fundamento, el tercer fundamento en la vida de un cristiano se llama unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? ¿Por qué hablamos de estar en unión con Cristo? Y esto es algo muy, pero muy, muy importante también que quede en el corazón de cada uno de nosotros, porque lo que vamos a ver ahora es que realmente la unión con Cristo tiene dos formas de establecerse. Salmo 27:4 es la primera de ellas. También David dijo aquí en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Estar en unión con Cristo, aquí lo podemos ver desde este punto de vista. Primeramente, por el anhelo que debe de haber en nuestro corazón. Y eso es lo que debe de establecerse en la unión con Cristo. Y lo quiero decir con otras palabras que quizá puedan ser más entendibles a nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué significa el primer versículo de acuerdo a la unión con Cristo? La unión con Cristo debe ser algo que nazca o que se produzca en el corazón de cada uno de nosotros. A nadie nos pueden tener a fuerzas en unión con Cristo, hermanos. El salmista dijo: una cosa yo he demandado a Jehová y yo la voy a buscar. El mayor error es decirle a alguien lo que dice Juan 15:5. Le dice uno a las personas: Juan 15:5 dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y eso parece una amenaza, hermanos, para muchos que no entienden el propósito de la unión con Cristo. Uno le dice a las personas: es que la verdad, separado de Cristo nunca vas a poder hacer nada. Y yo creo que nosotros sí lo entendemos. Para nosotros no hay duda de que esa es una verdad, que separados de Él nosotros no vamos a poder tener realmente los resultados que queremos. Podemos intentar muchas cosas en la vida. A lo mejor nos salen algunas cosas. A lo mejor algunas cosas puede que sí las podamos nosotros ver realizadas. Pero realmente a lo que dice Jesús, nada podéis hacer, se está refiriendo a aquello que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y nosotros no vamos a poder hacer nada de lo que Él ha preparado si Él no está con nosotros, si Él no está a nuestro lado. Es por eso que lo primero que debemos de nosotros de establecer es lo que dice el Salmo 27:4. La posición de la unión con Cristo debe ser algo que nuestro corazón debe anhelar. No debe ser un miedo para nosotros estar en unión con Cristo. Hace años yo les he comentado varias veces y doy muchos ejemplos de esto, porque es algo que yo viví, hermanos. Cuando yo estuve encargado en un centro de rehabilitación, duré casi 6 años encargado. Hubo una persona que nunca se me va a olvidar, de Ensenada él, que estuvo nada más 3 días en el centro de rehabilitación. se fue del centro, nada más aguantó 3 días y se fue caminando y se fue a Ensenada. Pero la gran sorpresa es que este hombre hasta la actualidad está bien y está libre de drogas. Y le estoy hablando de hace como 20 años de eso. Cuando él recién salió del centro, nosotros íbamos a Ensenada a un grupo que ahí se llevaba a cabo cada lunes, le llamábamos grupo de seguimiento, y siempre lo miraba yo ahí. Y una vez lo pasaron a dar testimonio de cómo él estaba haciendo para en tan poco tiempo poder permanecer sin drogas, porque había personas que duraban 8 meses, 1 año, y no duraban ni una semana y volvían otra vez para atrás. Y él, me acuerdo que dijo un versículo que lo dejó a él temblando, que por eso él no probaba drogas otra vez. Dice que cuando llegó a ese rancho que era el centro de rehabilitación, empezó a oír al pastor predicar, y dice que él no le entendía nada de lo que decía el pastor. Para él todo eso era nuevo. Pero algo que lo hizo a él reaccionar o parar su oreja es que el pastor dijo y leyó aquel versículo que dice que cuando nosotros somos libres, es como una casa, nos compara con una casa que es barrida y adornada. Dice que cuando uno es libre, nuestra casa queda barrida, pero que si nosotros no nos llenamos de Dios, vienen 7 espíritus peores y entran a nuestras vidas. Entonces dice que él oyó eso y dijo: si con el de drogadicción no puedo, ahora si vienen 7 peores, ¿qué será de mí? Se van a reír, ¿eh? Se van a reír, pero alguien a él le dijo: y a lo mejor te llega el de homosexualismo, le dijo. Y él dijo: no, hombre, de veras, se van a reír, por eso les dije. Eso se oye en los centros. Dice que él le dio miedo. Dijo: imagínense con el de drogadicción no puedo, y que lleguen 7 peores. Él se mantuvo en los caminos de Dios por este versículo, por miedo, por temor. Pero realmente mantenerte en la unión con Cristo no debe de ser por miedo, hermanos. Debe ser un deleite en tu vida. Debe ser con un entendimiento de poder decir: si a mí me dan a escoger a Dios y me dan a escoger esto, con los ojos cerrados escojo a Dios. No tengo ninguna duda. No tengo ni siquiera que preguntar qué voy a hacer. Para mí, como dijo el salmista, una cosa yo le he demandado a Dios: que esté yo todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces, cuántos días quiero estar en unión con Cristo? Todos los días de mi vida. Y realmente eso cambia totalmente la posición que tú tienes en Cristo. Porque la posición es la que dijo David: son lugares delicados donde Dios te hará descansar. No es algo que vas a estar tú martirizándote y esforzándote en tu propia fuerza o lucha. La vida cristiana puede ser tan sencilla que ni te lo imaginas, pero puede ser lo más complicado que tampoco te puedes imaginar. Si tú no tienes el corazón dispuesto para Dios, esto va a ser la peor pesadilla para ti, hermano. No lo quería decir, pero pues ya lo dije. Si tú no tienes un corazón dispuesto para con el Señor, esto va a ser muy, pero muy complicado en tu vida. Te vas a martirizar, porque ya nunca va a ser nada igual para ti. Porque en la medida que Dios entra en tu corazón, quedas marcado para siempre. Siempre va a haber un redargüir en tu vida. Y siempre vas a tener ese pensamiento de Dios en ti. Y aun cuando tú no camines en ese lugar de que Dios te ha preparado, nunca va a haber un contentamiento en tu corazón. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas. Por esto el salmista David también, en el Salmo 139, dijo: ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo más alto, allá estás tú. Si me voy a lo más bajo, aún ahí estás tú. Si me quiero esconder en las tinieblas, no hay tinieblas que yo me pueda esconder. Aunque apagues la luz, ahí Dios está. Aunque te vayas a esconder a otra ciudad, ahí Dios va a estar. Y no vas a poder huir de Dios. Él siempre va a estar hacia tu lado. Y es por eso que la unión con Cristo es una posición privilegiada para nosotros, hermano. Debe ser algo de deleite y de descanso. Como dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es permanecer en unión con Cristo? Voy a hablar de tres formas para permanecer en unión con Cristo en nuestra vida personal. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y realmente permanecer en unión con Cristo nos lleva a tres direcciones básicas de la vida de un cristiano. La primera forma es la oración, hermanos. La oración, dice la Biblia, nos acerca a la comunión con Dios. Si tú quieres permanecer con Cristo, dice Romanos 12:12 en la parte final, que debemos de ser constantes en la oración. Y eso te acerca en el área más profunda de tu vida, que es el espíritu o tu corazón. Si tú quieres estar en unión con Cristo, tú necesitas practicar la oración. Es una práctica que no solamente te ayuda a tener una mente tranquila, sino la oración te ayuda a permanecer en unión con Cristo, porque tú vas a aprender a hablar con Dios y vas a aprender a escuchar a Dios. Vas a empezar a estar unido más a su voz, aquello que Él piensa para ti. Y es cuando tú vas a empezar a sentir una cercanía con Dios. Es por eso que las personas que practican la oración no necesitan de información, no necesitan de situaciones humanas. Hay una cercanía con Dios. Ellos se sienten cerca de Dios. Porque podemos vernos por fuera todos iguales, hermanos, pero muchas personas se sienten muy lejos de Dios. Y créanme, podemos meternos todos los que estamos aquí y cada uno podemos decir, pues yo no sé cómo me siento yo. Pero si tú practicas la oración, eso marca totalmente la diferencia en tu vida. ¿Por qué es importante que estemos en unión con Cristo? Porque la oración es una de las formas que a nosotros nos ayuda a que nuestra vida espiritual se mantenga en la posición correcta, en la posición de estar en el lugar que Dios ha preparado para nosotros, en ese lugar donde no hay turbación, donde no hay aflicción. Por eso cuando nosotros leemos, vamos al Salmo 42 para reafirmarlo con otro versículo, Salmo 42, versículo 5, dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué te hace estar tranquilo, hermano, en lugares de delicados pastos? ¿Que no tengas problemas? Desde luego que no. ¿Que no haya situaciones que estés pasando en tu vida? Jesucristo las pasó, y muy fuertes, hermanos. Pero el mantenerte en oración es una forma práctica para que tú permanezcas en unión con Cristo y que tú estés pegado al Señor y que tú tengas ese fundamento establecido en tu persona de la forma más práctica y correcta. Oración. Ahora, aquí lo que va a ser la dinámica o la tarea es: hermanos, esto es muy sencillo, esto es muy fácil, como lo dije hace un momento, o puede ser la peor pesadilla. Lo fácil es, de ahora en adelante, hay que orar para permanecer en unión con Cristo. Hay que tener tiempos de oración. ¿Es difícil eso? Pues depende cómo lo veas. Depende de qué forma tú veas la unión con Cristo. Hay que orar, hay que tener un tiempo de oración, hay que comenzar, hay que mantenerse y hay que terminar el día en oración. Hay que siempre tener un ejercicio en nuestras vidas en el cual nosotros podamos permanecer unidos. Eso te va a ayudar a que tú puedas ver las cosas de forma distinta, a que tú no tengas en tu alma o en tu pensamiento situaciones que no se vean solución a ellas. Cuando nosotros estamos en unión con Cristo, hermano, realmente podemos nosotros experimentar la victoria aún antes de que esta suceda. Por eso dice en Romanos 4, cuando habla de Abraham, que él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y eso es algo bien importante, porque en ti está la unión con Cristo. Y tú puedes vivir una vida no solamente de oídas, sino una vida de práctica. La segunda manera de permanecer en unión con Cristo es la palabra de Dios. Y vean lo que dice Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice al final: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. ¿Por qué no nos salen las cosas bien, hermanos? De acuerdo a este versículo. Porque no siempre tomamos en cuenta la palabra de Dios. ¿Por qué nuestra alma, el alma, es donde están los cinco sentidos que no los vemos, pero los sentimos? La imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos están en el alma. ¿Por qué nosotros muchas veces en nuestra imaginación no está en la posición hacia Dios? ¿Por qué siempre imaginar lo peor? ¿Por qué siempre nosotros tenemos que estar en nuestra imaginación pensando que va a temblar aquí en Mexicali? ¿Por qué pensar que a nosotros no nos va a ir bien? ¿Por qué tener ese pensamiento? ¿Por qué nosotros razonamos y siempre razonamos mal? Alguien me dijo: es que no puedes huir de la realidad. Y le dije yo: exacto, tienes toda la razón. No puedes huir de la realidad. ¿Y cuál es esa realidad que muchos huyen? Pues que ven su problema, pero no ven también la realidad de Dios en sus vidas. Y eso es huir de la realidad. Porque así como tu problema es real, así Dios es real, hermanos. Y a veces uno huye de la realidad. Uno nada más agarra parte de la realidad, que es nuestro problema. Y realmente la palabra de Dios, lo que viene a afectar es tu alma, hermanos. Tu alma, que tenga una cubierta para que no sea sacudida por el polvo que habita en este mundo, hermanos. Todo lo que el mundo opera, el afán, la ansiedad, la desesperación, la avaricia, la falta de gozo, en este mundo se ve una apariencia solamente. La Biblia enseña que este mundo pasará y sus deseos. Y es por eso que la palabra de Dios dice que se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es por eso que permanecer en la palabra de Dios te ayuda a permanecer en unión con Cristo. Cuando nosotros nos despegamos de la palabra, entonces nosotros empezamos a tener turbación en nuestra alma. Empezamos nosotros a que nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestros afectos, que son sentimientos, empiezan a sentir cosas feas, hermanos. Y eso se empieza a reflejar, hasta la Biblia dice que se refleja en nuestro físico. La Biblia dice que por el dolor del corazón, el espíritu triste, dice, seca los huesos. Una persona triste se va a ver, como dice la canción, cansado, flaco y sin ilusiones. ¿Alguien oyó esa canción? ¿Cómo cansado? A ver, mira a la persona que está a tu lado, a ver cómo lo ves. Cansado, flaco y sin qué. Y sin ilusiones. Pero la Biblia te dice la otra parte. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. Una persona alegre se ve jovial, se ve diferente, su aspecto es distinto. ¿Qué es lo que cambia el estado de ánimo de una persona? la palabra de Dios. Tú dices, la palabra de Dios. Mira, a veces uno va y yo me quedo sorprendido, hermano. Yo sé que se van a imaginarse, espero que no les haya pasado. Pero hoy en día se da mucho eso. Tú vas a una farmacia y los que recetan ahora, a mí me ha tocado ir a farmacias donde el que te receta anda borracho, hermano. De veras, a mí me ha tocado. Yo porque conozco esa área, hermano. Se ve borrachón anda. Es más, no les voy a decir dónde voy porque siempre anda borracho ese amigo. Y yo veo gente que llega, oiga, fíjense que me duele esto y que el otro, ¿qué me tomo? Y les dice esto y esto, y la gente lo agarra con mucha fe y paga y va y se lo toma. Y ya llevan la medicina, ya desde que agarran aquí la medicina ya se sienten bien. Todavía ni se la toman. Y ya sienten, es más, y en cuanto se la toman, ya me siento bien. Y no es cierto, médicamente no te puedes sentir en cuanto te la tomas. Psicológico es, tu alma entra en la psicología. Pero uno le dice a las personas, hermano, tenga la palabra de Dios. Esta es su mejor medicina. Dice que es medicina para todos tus huesos, la palabra de Dios. Y uno lo que hace es agarrarle y hacerle a un lado. No, yo ocupo otra cosa. Le tiene uno fe a otras cosas, hermanos. Ayer que fui a una farmacia, le dije indirectamente al dueño, porque lo conozco, tiene lleno de velas. Y le doy poquita carrilla yo porque lo conozco. Que para el amor, para el desamor, para el dinero, para esto. Y le dije, oye, ¿por qué tú no eres rico? Le dije. ¿Por qué? Me dijo, pues vendes velas para todo. Pues tú las deberías de usar. Y tiene toda, que la Santa Muerte gris, y que la Santa Muerte de cobre, y que la Santa Muerte blanca. Y le dije, ¿y aquí pagas a un guardia de seguridad? ¿Uno que te cuida? Eso se lo digo porque yo lo conozco. O sea, no se lo voy a decir a cualquiera. Pero como más o menos le tengo confianza, le dije, ni tú te la crees. Tienes lleno de velas aquí y no te cuidan las velas. No estás en paz. ¿Sabes lo que pasa? Cuando Josué iba a comenzar un peregrinar, Dios le dio una recomendación. Nunca, le dijo, se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo sé que eso suena para muchos de nosotros como muy intenso o algo, la otra palabra es muy religioso. ¿Cómo voy a traer la Biblia siempre? Yo no te hablo que la traigas aquí en la bolsa, hermano. Sinceramente, si la puedes traer, pues qué bueno, ¿no? Pero la Biblia no solamente se carga en la bolsa o no solamente se trae en la mano. La Biblia es algo que se debe vivir todos los días de nuestras vidas, cada día. Debemos de nosotros aprender a practicar lo que dice la Biblia en cada decisión que nosotros tomemos. ¿Cómo lo puedes empezar? Te voy a dar una forma sencilla, hermano. Si tú dices, ah, pastor, ¿cómo voy a aprender todo ese libro y empezarlo a practicar? Yo sé que a lo mejor pensaste en eso. Te la voy a poner bien sencillo, hermano. Apréndete los 10 mandamientos y empieza a practicarlos todos los días. Créeme que todos los días va a haber forma de practicar algo de los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Que dice la Biblia. A ver, los que se decían que eran bien católicos. A ver, todos los que decían yo era, a ver. Porque a mí sí me lo enseñaron, ¿eh? Yo sí iba a la iglesia. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Practícalo. Amas a Dios amas a Dios más que a tu esposo, o que tu esposa, o que tus hijos, o amas más a tus hijos que a Dios. Y luego dice, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio de las personas. O sea, en palabras prácticas es no chismear, hermanos. No hablar mal de la gente. Practícalo y tendrás la posición en Cristo. Espíritu, alma, falta la del cuerpo. ¿Cuál es la forma práctica para estar en unión con Cristo en el cuerpo? La iglesia, hermanos.
La iglesia.
¿Por qué Dios diseñó una iglesia si Dios está en todas partes? Porque alguien puede decir ese punto de vista hablando de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, y eso es verdad. Dios está en el monte, Dios está en el mar, Dios está, como está ahorita aquí, está en Japón, que es de día. Escucha a los japoneses y a los chinos. Muchos dicen, ¿a qué horas duerme Dios? Si cuando se está durmiendo aquí en el continente americano, se está levantando allá en el continente asiático. Y allá tiene que empezar a oír a los japoneses orar y a los chinos. Y ya cuando los oye, ahora tiene que oír a los mexicanos y a todos los de aquí. Pero ¿por qué Dios diseñó o preparó una iglesia, hermanos? Porque para los cristianos la iglesia es el lugar de reposo en el cuerpo. Y quiero dejar muy claro esto, porque hay muchos que creen que la iglesia es el lugar de reposo para el espíritu y para el alma, y se han equivocado. Es por eso que dicen, yo ya no voy a la iglesia porque no me siento en paz. No te sientes en paz porque no oras, hermano, porque no, en tu espíritu no tienes oración. Porque si tú dices, es que en la iglesia veo que todos andan mal, pues a donde vayas, ¿a poco en el mundo todos andan bien? ¿Dónde andas? ¿A poco allá todo mundo alaba a Dios y no hace nada mal? En el trabajo donde estás, todos se portan al 100, hermanos. Pues solamente es una salida humana. Pero déjame decirte, se equivocan de paso para traer la unión con Cristo en sus vidas. La iglesia te ayuda a que permanezcas en unión con Cristo en tu vida, en el cuerpo o en tu vida diaria. Para eso es la iglesia, hermano. Porque a través de la iglesia tú vas a manifestar lo que ya dentro de ti está. Y eso te va a ayudar a permanecer. Vean lo que dice Hechos 2, 46 al 47. Porque tú puedes orar, puedes leer la Biblia, pero si no eres parte de la iglesia, algo va a hacer falta en tu vida, hermano. Algo no va a estar completo en ti. Y eso es bien importante. Dice, y perseverando unánimes, vean lo que hacían los discípulos del principio de la iglesia, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Pero ve lo que dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué dice? ¿Por qué Dios los añadía a una iglesia, hermanos? ¿Ustedes creen que la posición es como nosotros? Miren, ahorita que yo estaba leyendo esto en la tarde y se me vino a mi mente la mejor forma de explicar esto, a mí se me vino a mi mente, a nosotros los padres, cuando andamos buscándole una escuela a nuestros hijos. ¿Qué es lo que buscamos para nuestros hijos cuando les buscamos una escuela? Alguien que me diga, ¿qué es lo que les buscamos? La mejor que se pueda, ¿verdad? Así queremos y vamos, andamos ahí, un poco nos entra ahí, somos como metiche los papás, ¿no? Porque andamos viendo a ver quién es el conserje. Y luego vamos a la cooperativa, a ver si la de la cooperativa no tiene una cara fea y que no les vaya a hacer algo. Y vamos con la subdirectora y la vemos y decimos, ay, esta subdirectora se ve que es de armas tomar. Y vamos a los salones, no tiene ni refrigeración. Andamos buscando el mejor lugar, hermanos, donde ubicarlos. Hay papás que van y duermen afuera de una escuela porque les han contado que esa es una buena escuela y que ahí sus hijos van a ser como Einstein, van a salir así como presidentes de la República. El que es burro, hermano. Así de plano. El que es burro. Y el que es aplicado es ¿qué? Yo le digo a mis hijas, la mejor escuela de Mexicali es la Enrique Rodríguez Cano, le digo. ¿Por qué? Porque ahí estuvo su padre, le dije. Ahí estuve yo. Y está en la Baja California, hermano, a un barrio bravo. Y para mí esa es la mejor escuela, porque ahí yo aprendí. En esa escuela yo aprendí. En esa escuela yo, ahí en primero de primaria, tenía un mes y yo ya leía. El primer mes yo ya leía, me llevaban a salones de quinto a leerles, a los de sexto. El que es aplicado, el que es burro, el que es aplicado va a aprender. Yo sé que uno lleva a nuestros hijos ¿Quién es el mejor maestro? Y anda investigando uno, ¿no? Y se pelea con las mamás. Yo quiero que mi hijo y que mi hija. Y hace uno hasta paga mordidas. Porque sus hijos entren a un lugar. Ahí anda uno corrompiendo a las autoridades educativas que ni quieren ser corrompidas. Ahí anda ofreciéndoles. Yo soy mecánico, te puedo llevar. Mira, esta es mi tarjeta, si ocupas. Nada más ayúdame. Mira, lo que te quiero dar a entender. Si nosotros que somos padres buscamos lo mejor para nuestros hijos, tenerlos en un buen lugar, ¿por qué Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? ¿Por qué crees? Porque para Dios ese es el mejor lugar. Porque Dios así piensa, así como nosotros pensamos por nuestros hijos. Él también tiene hijos, y a sus hijos Él dice: los voy a acomodar. ¿Y dónde los voy a acomodar en su vida de cuerpo? En el espíritu dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz. En el alma nos dijo: les voy a dar la palabra de Dios. Pero ahora falta, ¿dónde van a estar todos los días? En el cuerpo. ¿A dónde los voy a meter? Pues a la iglesia. Y en la iglesia es donde Dios ha diseñado el lugar para permanecer en unión con Cristo. Es por eso que dice: cada día partían el pan, alababan a Dios. Pero eso no es lo más impactante, sino al final dice: y el Señor, Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora te lo voy a decir otra vez de la misma forma que empecé. Esto puede ser una gran bendición o puede ser una pesadilla para ti. La iglesia puede ser la mayor bendición para ti, hermano. Sinceramente, yo como pastor y como congregante de esta iglesia, yo así lo puedo decir en mi vida personal. Espero que todos puedan sentir lo mismo que yo. No soy ajeno a que algunos no lo puedan sentir, pero para mí la iglesia es el lugar de mi descanso, hermanos. Yo me siento desencanchado, desubicado el día que yo no estoy en la iglesia. Me siento un poco raro. Siento que algo me faltó en la semana. Al menos a mí me pasa así. Porque aquí, dentro de lo que es la dinámica de mi vida en unión con Cristo, la iglesia, Dios me la diseñó a mí en lo personal para yo poder permanecer en esa unidad. No es una obligación, no es para mí un sacrificio o una pena el poder decir: voy a la iglesia, otra vez es la iglesia y otro día más de iglesia. Para nada. Para mí es una parte básica que en mi vida personal Dios la preparó, porque como Dios buscó el mejor lugar, dijo: ahora que eres salvo, te meto a la iglesia. No te saco de la iglesia, te voy a meter a la iglesia. Y yo creo que lo que Dios quiere es que como cristianos estos tres pasos básicos nunca se nos olviden, hermanos. Si tú quieres experimentar la tercer perla del Salmo 23, la posición: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son esos lugares delicados? La oración, la palabra de Dios y la iglesia. Si hay alguno de los que tú todavía no eres muy intenso, firme, pidámosle a Dios en esta noche que Dios te ayude para eso, hermano. Si tú eres una persona que no practica la oración, pidámosle a Dios, pídele a Dios que te ayude a tener una vida de oración. Si tú eres una persona que no tienes la palabra de Dios en tu vida pegada, en una forma continua, pídele a Dios que te ayude a que tú puedas permanecer en la palabra. Y número tres, si tú tienes una dificultad dentro de la iglesia para poder ser parte de la iglesia, es como a mí una vez me enseñaron, es muy distinto cuando tú dices voy a la iglesia o cuando tú ya puedes decir voy a mi iglesia, voy al lugar al que Dios me ha preparado. Porque es algo que ya es parte de tu vida, no es parte de una disciplina, sino parte de tu vida. Es como, no sé si ustedes cuando van a comer o van a la cocina, dicen: espérenme porque voy a la cocina. Yo no sé cuántas veces pasas por la cocina de tu casa, pero para mí pasar por mi cocina es natural. Yo creo que paso unas 100 veces al día y veo y ya sé que hay lo mismo y lo sigo mirando y lo sigo viendo. Digo, ¿ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a tomar? Veo las naranjas, siempre se me antojan las naranjas y tengo ahí un puño de naranja y nunca me las como, hermano. Estoy bien ahí, al revésado. Digo, me voy a comprar unas con un salado y limón y chile viéndola. Y nunca, nunca lo hago. Así es muy rara la vez que lo hago. Pero pues las compro, que es lo bueno. Los disfrutan otros. Mis hijos ahí están conmigo, comen naranjas y todo. Y es lo mismo en la iglesia, hermanos. Uno prepara la iglesia y dice, pues la iglesia, y para que disfruten ustedes, hermanos. Ese es el propósito, que ustedes estén realmente descansando en el lugar que Dios les ha preparado.